Seguimos avanzando en la mañana a través del Espectador y Concierto Urbana 92.5, abriendo nuestra mesa de economistas y teniendo una vez más a este plantel destacadísimo: María Dolores Benavente, Jorge Caumón, Ramón Pampín y José Manuel Quijano. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar retomando algún tema que habíamos planteado en el encuentro anterior, que de hecho ustedes lo habían planteado: el peso específico del dólar a la hora de tomar decisiones y sobre todo la eventual pérdida de competitividad en Uruguay. Ustedes apuntaban a que queda bastante por decir y eso lo hemos tomado como un desafío. Seguramente quedará bastante por hacer. Comienzo contigo, María Dolores.
Sí, básicamente lo que resumíamos en el programa pasado era la competitividad es más que el tipo de cambio. También lo están diciendo las propias autoridades. No tanto para achacarle el peso de tener una mayor competitividad al sector privado, sino para ver todas las aristas que tiene. Y ahí yo en la clase de historia económica, en las últimas clases, ya cuando llegamos a la época actual, les pregunto a los muchachos, después que vimos que Uruguay era primera potencia de las primeras potencias del mundo en 1870 y vemos qué nos pasó, por qué estamos como estamos, les digo, bueno, ¿cuáles son los cuellos de botella que tenemos para volver a ser aquel Uruguay que éramos? Y ahí empiezan a verse los cuellos de botella justamente, la infraestructura, la educación, el peso del Estado, las regulaciones, en fin. Y todo eso hace a la competitividad.
Jorge Caumont.
Sí, no se puede agregar mucho a todo esto, ¿no? La competitividad, digamos, no se mide solamente por diferenciales de devaluación y de inflación doméstica. También se mide por factores, hasta diría yo, microeconómicos, ¿no? Es decir, la inversión que puede estar realizando una empresa y no la economía en su conjunto o cosas por el estilo. Yo diría que la competitividad es como una jirafa. Fácil verla cuando no existe o cuando existe, pero es muy difícil de describirla, ¿no? Porque entonces entran todos esos factores que estaba mencionando María Dolores y sobre todo la parte cuasi fiscal, es decir, todo aquello que nosotros no vemos, pero que existe, como por ejemplo el tener que pagar impuestos varias veces para cumplir con las mismas funciones. Pagamos para tener una educación gratuita, pero luego tenemos que pagar para tener una educación privada que satisfaga a la gente, a quienes los pueden pagar. Después lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con otros aspectos de la parte social. O sea que la competitividad es todo eso. Lamentablemente, nosotros estamos bastante alejados de esa competitividad, porque la remuneración de los factores no se acompaña, que es lo que más se ve, con la productividad de esos factores.
A ver, entonces, profundicemos en ese aspecto.
¿Quieren que yo pregunte? Sí. Es decir, nosotros vemos que, por ejemplo, desde el 2004 en adelante, 2006 en adelante, el salario en dólares subió 106%, ¿no? 106%. Y la productividad, nosotros vemos que no subió en la misma medida que ha ocurrido con Estados Unidos. Por lo tanto, hemos perdido una competitividad tremenda, solamente digo, frente a Estados Unidos. Entonces, a veces devaluar, dar salario, etcétera, no significa que uno vaya a ser, que estemos mejor de repente porque podemos comprar más productos importados, que nosotros no producimos localmente, y eso da satisfacción, pero por otro lado nos quita, digamos, capacidad de compra, capacidad de competencia en el resto del mundo.
Ramón Pampín.
Básicamente plantear que si hay uno de los aspectos en los cuales hemos venido rezagados en los últimos años es en el éxito en la aplicación de políticas activas. Cuando los economistas hablamos de políticas activas, más allá de que es todo un ámbito de debate si el Estado tiene que participar o no, y sobre todo cómo tiene que participar en esas políticas activas, es decir, estimular sectores, qué sectores los elegimos, dejamos que sean los propios empresarios los que vayan marcando el camino. Pero en definitiva, un rol que yo creo que es importante que un Estado tenga debajo de la manga es esa capacidad de poder incidir sobre políticas activas, incentivar el sector de biotecnología, incentivar el sector de producción de medios audiovisuales, por decir dos sectores que en Uruguay han estado en el debate y están ahí en la puerta como para salir. Bueno, ¿por qué traigo este debate, este tema de políticas activas? Porque si nosotros no nos preocupamos porque la economía sea competitiva, si nosotros no tratamos de que el tipo de cambio real, que en cierta forma resume una cantidad de buenos comportamientos macroeconómicos, esté alineado, si ese tipo de cambio real está desalineado, como considero que hoy está, vamos a fallar una, dos y cien veces en establecer políticas activas, que en definitiva creo yo que es uno de los caminos que tenemos, más allá de ese enfoque que Caumont mencionaba desde el punto de vista microeconómico, de entender cómo se realizan las decisiones en las empresas y de preocuparnos una y otra vez por la palabra productividad. Más allá de eso, el Estado tiene cosas para decir y hacer en políticas activas. Si yo no le doy una cancha pareja, que no esté inclinada ni para un lado ni para el otro, bien delineada, con una economía, con una posición competitiva sólida, esas políticas activas, como te decía, van a fallar una, dos y cien veces.
José Manuel Quijano.
Esta última intervención me parece, la comparto bien, en cuanto a las políticas activas y la necesidad de que se puedan aprovechar adecuadamente. Yo diría que para no repetir cosas que se dijeron, yo diría que en términos de competitividad uno tendría que jerarquizar y decir, ¿dónde están los nudos gruesos que tiene el país? Hay una cantidad, pero si los jerarquizo, ¿cuáles son? Yo diría que yo jerarquizaría cuatro, para ponerlo arriba de la mesa, después podemos corregir y agregar y qué tal. El último me parece el más importante, pero mencionaría los tres primeros. Son: tenemos rezagos infraestructurales serios que nos hacen mucho más caros ciertos servicios, ciertas actividades, transportes, etcétera. No tanto en puertos, que hemos mejorado a pesar de que ahora tenemos un problema con los argentinos, pero tenemos un problema entonces de infraestructura. Segundo, tenemos un problema, me parece a mí, de ciertos insumos que son claves, que van sobre el conjunto de la actividad económica, que son mucho más caras que en otras partes del mundo. Por ejemplo, tenemos el insumo de la gasolina, o del gasoil, o del fuloil, o como usted quiera llamarlo, que es mucho más caro que en cualquier otra parte. Ahora, cuando uno mira por qué es más caro porque tiene un impuesto. Tiene un impuesto que es el 40% del precio. Entonces, usted está operando, por cierto que hay para grandes consumidores, en alguna tarifa, en la UTE, etcétera, pero como concepción, tener insumos que son de efecto esparcido sobre la economía, desde las empresas hacia el resto y hacia los particulares, con una carga del 40% sobre el precio, que los hace mucho más caros que con cualquier competidor, tenemos un segundo problema de enorme jerarquía. El tercero, yo diría, es el que tiene que ver con cómo manejamos la relación laboral. Es decir, usted tiene un costo laboral. Yo decía en la sesión pasada que me parece que se han comportado más o menos en relación con el avance de la productividad, pero de todas maneras es un tema central para la competitividad, y es un tema central de aquí en adelante, porque no vamos a tener el mismo crecimiento que tuvimos en el pasado, no vamos a tener los mismos precios internacionales que tuvimos en el pasado, entonces tenemos que regular bien esta relación laboral. Y el último punto, que yo le otorgo una jerarquía grande, es el famoso tipo de cambio. Uruguay ha trabajado desde la dictadura para acá con ciclos de rezago cambiario que explotan. Si uno tiene un poco de rigor, dice, bueno, ¿por qué llevamos 40 años en esto? Porque lo primero puede haber sido una sorpresa, porque no sabíamos mucho de... Bueno, resulta que lo reiteramos, y lo reiteramos porque hay una lógica que funciona de esa manera. Una lógica que tiene muchas facetas, yo quiero poner énfasis en una. Una lógica que mejora muchísimo el corto plazo para los gobiernos, sean de corte democrático o no. Les mejora muchísimo. Un rezago cambiario permite que usted tenga incrementos salariales en dólares con economías abiertas que generan un consumo masivo y una explosión de euforia en cuanto al consumo masivo. El país lo ha vivido reiteradas veces. Ha tenido burbujas de consumo de automóviles, pasamos de los 20.000 a los 50.000 automóviles por año. Todo eso ocurre porque usted tiene una determinada política macro que en el aspecto cambiario genera una distorsión de precios relativos extraordinario a lo largo de la vida. Y así no hay una política de desarrollo en un país. Ahí hay una política, en definitiva, de consumo prolongado, que se hace cíclico, se va para abajo, pero no hay una política de largo plazo de desarrollo. Y ahí están los temas de competitividad del país.
¿Comentarios común?
Yo la verdad que no tengo nada que agregar. Es más, yo creo haber dicho bastante de eso la última sí. vez. Es decir, es un enfoque totalmente neoliberal.
No lo creo para nada, yo creo todo lo contrario.
Es decir, es lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Es decir, no hay una... La economía es un equilibrio general. No se puede actuar...
¿Han venido sosteniendo
en el año 2002...
un problema de tipo de cambio? Es decir, reiteradamente desde la dictadura para acá, sí. Yo no los veo realmente
1982, 2002 y ahora... Claramente lo que hemos dicho es que esa política de atraso cambiario, porque ahora se le cambia el nombre, pero siempre se llamó, cuando estaban otros gobiernos, en otras administraciones de gobierno, se le decía atraso cambiario, ahora se le dice de otra manera, no sé cómo, pero siempre que ocurría eso, terminaba explotando. ¿Y por qué se permitía eso? Justamente porque por lo que tú decías. Y eso era lo que nososotros siempre, o por lo menos yo y alguna gente más, criticábamos. No se puede pensar en una satisfacción.
¿Es neoliberal?
Claro. Bueno, nos tachaban de. Ahora no. Ahora no.
Agregar una observación sobre el comentario de Quijano, que creo que es relevante. Si bien caracterizó, tú caracterizaste desde las últimas décadas, desde la década de los comienzos del siglo XXI, es que estamos en un régimen de tipo cambio flexible, es decir, que ahí ya la voluntad de un gobierno de poder generar ese caldo de cultivo consumista en bienes transables no es tal. Yo creo que el atraso cambiario que tenemos hoy tiene sus causas en la administración de la política monetaria. Creo que podría haber sido mejor, no por una posición voluntarista de un gobierno de generar un caldo de cultivo como para que tengan un shock de ingresos.
Yo hice una síntesis de mi pensamiento. Sí. Que me permito decir que en realidad lo que yo planteé es lo que está planteado en este momento en el debate brasileño y que la propia gente del PT está discutiendo en este momento. Hay trabajos recientes, por ejemplo, de Bresser Pereira en esta misma dirección. Dice que Brasil ha caído en lo que ha caído porque ha tenido una política... Se le llama incluso de populismo cambiario. Eso no tiene nada que ver con lo neoliberal. Es decir, de repente lo que tenemos son neoliberales confundidos hoy en día. No tiene nada que ver con los neoliberales. Lo que estamos diciendo es que hay una manera de hacer política que busca ciertas formas de acumulación que son de corto plazo y que, en definitiva, esas acumulaciones de corto plazo son populares. Son populares. Se consume como nunca. Se viaja como nunca. No solamente se viaja los que tienen plata, como viajaron siempre. Viajan masivamente. Es, hay una manera de vivir el presente sin pensar en acumulación para el futuro, que es la base de una política de desarrollo, que no tiene nada que ver con el nihilismo neoliberal propio de que el mercado lo va a hacer todo. Hay que tener políticas activas, hay que actuar y hay que tener políticas activas en materia macroeconómica, en materia de tipo de cambio.
María Dolores.
Bueno, como yo más que neoliberal soy liberal, creo que puedo opinar un poquito.
No como Caumont, que es neoliberal.
No, soy liberal.
Al contrario. Una vez hace, perdóname.
No, no.
Sonia Brescia, estábamos con Melassi en una sesión como esta. Y la primera pregunta en la televisión era, entonces, la primera pregunta que hace Sonia es, Melassi, ¿usted es marxista? Y él le dice, sí. Caumont, ¿usted es neoliberal? Y yo le dije lo mismo que dijo María Dolores. No, yo soy liberal.
Ahí está.
Yo soy de Chicago.
Bueno, yo soy de Uruguay.
Y a mucha
voz. Pero soy liberal.
Un apunte realmente aporta.
Ahí está. Bueno, a ver, pero me interesa algunas cositas que he escuchado. Si uno rasca un poquito, ¿dónde está eso? Más allá de que haya una intencionalidad de crear un consumismo.
No es una intencionalidad.
Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está detrás? A veces una necesidad. Porque detrás de una política monetaria que sube la tasa de interés, puede haber un gobierno que está necesitando colocar deuda, sí, y que está necesitando tener tasas atractivas y que eso genera atraso cambiario porque entran los dólares y el precio del dólar cae. Detrás de una política de infraestructura que no se hace o infraestructura en la que estamos atrasados, hay una jerarquización del gasto público hacia otros lados. Y detrás de una rigidez salarial hay un Estado que está regulando mal un sector clave de la economía. Entonces, para empezar, creo que el común denominador de todo esto es el gran peso y el ineficiente peso del Estado en la economía. Y para seguir, esto que a veces dicen, bueno, pero está tan lejano la competitividad, ¿cómo no? Anda circulando en Twitter, y hoy me llegó un informe que hicieron para Radio Rural, Aparicio Ponce de León, que está viviendo en Alemania. Es un poco lo que hace el Economist cuando saca el índice de la hamburguesa.
Sí, lo vi
y él dice, bueno, ¿cuánto cuesta la leche en Uruguay? ¿Cuánto cuesta en Alemania? Lo calcula por el tipo de cambio y luego cuántos son los salarios en Alemania y cuántos son. ¿A qué conclusión llega? Bueno, el poder adquisitivo del uruguayo está muy castigado respecto al poder adquisitivo de un ciudadano alemán. Eso es la cara humana de la competitividad. Y por eso es que los economistas nos preocupamos tanto, no porque estemos enamorados de los numeritos, sino porque detrás de esto es gente que tiene un peor nivel de vida. Por más que transitoriamente, con un tipo de cambio bajo, tiene algunos bienes que son más baratos. Pero de hecho, en el largo plazo, lo que importa, que son los fundamentos de la economía, tenemos una economía cara, tenemos una economía regulada, tenemos una economía con un excesivo peso del Estado que interviene en todo, y detrás de los combustibles caros también está el Estado. Entonces, bueno, yo creo que esos son los temas que inciden en la competitividad.
Bien, me parece que hay un enganche de lo que dice María Dolores con comentarios que realizó José Manuel en cuanto a que se menciona el concepto del poder adquisitivo. Y usted denunciaba lo del costo laboral. Y allí es donde
no
me gustaría...
Mencionaba.
Que
estoy como caudal.
Lo de la infraestructura. Pero además menciona el costo laboral. Además
claro que menciona, es un hecho real eso.
Y el tipo de cambio. Entonces, lo que le queda a la sociedad muchas veces es la pregunta de si están maduras las partes que participan de los convenios colectivos, de las negociaciones salariales, como para llegar a esa ponderación que parece ser necesaria en esta circunstancia.
Mire, yo no le puedo contestar si está madura o no está madura. Yo creo que los sindicatos cumplen su función, es la que para eso están, defienden su salario. Lo que es importante es que en el país haya cierto equilibrio al respecto. Es decir, porque en un consejo donde es colectivo está el sector empresarial, está el sector y está también el Estado. Y el Estado tiene que hacer una política de balance, administrar tensiones. Yo pienso que en la situación actual estamos en buenas o mejores condiciones, por decirlo de alguna manera, para que ese juego se dé de manera más equilibrada.
¿Y cuáles serían esas condiciones más favorables hoy?
Bueno, creo que me parece que la visión que tiene el gobierno que está entrando quiere cierto, busca cierto equilibrio y no inclinarse hacia un lado o inclinarse hacia otro. Es la impresión que tengo. Puedo estar equivocado, pero me parece que no es un mal momento para que eso se encamine de una manera equilibrada.
Bien, para complementar, creo que quizás la palabra que no la dijimos tácitamente, pero es la que subyace de forma más fuerte cuando estamos hablando de competitividad, es educación. Y yo lo que me planteo es cómo podemos pretender ser un país que avance hacia un estadio de desarrollo, cómo podemos pretender que el uruguayo pueda aumentar su productividad para poder pasar de trabajar en actividades poco remuneradas y poco productivas a actividades bien remuneradas y bien productivas, si ese trabajador, esa futura mano de obra, hoy está siendo educada en muy malas condiciones, con aptitudes muy básicas y muy débiles en cuanto a comprender instrucciones mínimas, realizar operaciones matemáticas mínimas, cualquier tipo de interpretación de la realidad que exige que si yo quiero pretender tener una buena remuneración, quiero poder insertarme en un sector que ha sido desarrollado mediante una política activa de determinadas actividades que son complejas en cuanto a lo que yo tengo que desenvolverme, ¿cómo puedo pretender eso sin educación? Es decir, que creo que la educación es algo que subyace dentro de todos los aspectos que nosotros hemos mencionado hasta ahora.
Ahora, ¿cómo conviven esas aspiraciones, que seguramente serán de largo plazo, con algunas urgencias que tenemos hoy?
Bueno, lo que pasa es que lo urgente y lo necesario tienen que convivir, ¿no? Es decir, tú cuando estableces políticas, debes establecer políticas para lo urgente, pero también debes empezar a establecer políticas que si tú no las comenzás a hacer hoy, ya dentro de un tiempo va a ser absolutamente estéril que tú hagas algún tipo de acción. Y quería agregar sobre este comentario general, que creo que ahí son las claves del Uruguay hacia el desarrollo. Uruguay es un país pobre, tiene que hacer cosas para poder ir hacia el desarrollo. Si no las hace, va a seguir estancado en un caldo cultivo donde cuando venga un shock externo positivo, vamos a estar todos medianamente mejor con el efecto consumo que mencionaba Quijano, y cuando vengan las malas vamos a tener que ajustar. Ese es un comentario muy general, pero creo que es clave en cualquier estructura de pensamiento de hacia dónde tiene que ir Uruguay y desde una reflexión económica. Pero me quiero quedar en algo más puntual y más de hoy, que es el tema de los consejos de salarios. Los consejos de salarios, a mi entender, son una herramienta preciosa como para poder convocar tanto al capital como al trabajo que puedan actuar de una forma cooperativa. Ahora, y quiero ahí de vuelta volver a la educación y hablar de los consejos de salarios. ¿En qué sentido creo que puede ser una herramienta absolutamente mejorable? En que, por ejemplo, según tengo entendido, no más de un tercio de los convenios de salarios tienen acuerdos de capacitación. En un contexto donde los acuerdos de capacitación realmente son cooperativos, son potentes para darles habilidades a los trabajadores, ¿sí? Y sobre todo además que están muchas veces estimulados porque tienen algún tipo de exoneración fiscal cuando se establecen acuerdo de capacitación. Bueno, un tercio en los consejos de salarios, solo un tercio tiene acuerdo de capacitación. Creo que es una herramienta para pulir muchísimo.
María Dolores.
Sí, sin duda coincido. Acá también me interesa destacar algo que capaz que subyace en las negociaciones de los consejos de salarios. Como decía José Manuel, si el nivel de salarios que se fija está por encima del que el mercado indica, o hay desempleo o hay informalidad. Cuando la economía crece, el desempleo es bajo, entonces eso no se ve. Pero, atención, nosotros seguimos con un porcentaje de informalidad alto. Casi uno de cada tres uruguayos está en la informalidad, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, un 26-27%. Si le quitamos empleos públicos, es más de un 30%. Y nosotros eso lo vemos en la FAP. Los chiquilines, la informalidad es femenina y joven. Los chiquilines, cuando entran al mercado de trabajo, entran informales. Y recién después, como a los 5 o 6 años, le da por formalizar, si no siempre con el sueldo verdadero. Y eso tiene un impacto, nosotros se lo hacemos ese cálculo, del 30% en su jubilación. O sea, una cosa que parece impensable, una negociación salarial, ¿por qué va a incidir en la informalidad y en la jubilación de los futuros jóvenes, de los futuros jubilados? Bueno, porque sí, porque el mercado funciona así. Cuando uno le introduce una rigidez, esa rigidez a la larga determina que la gente prefiere la informalidad y que por lo tanto se perjudica cuando más vulnerable es, que es cuando es mayor. Pero lo otro que subyace es la gran disparidad que hay entre el costo empresa de un salario y lo que recibe ese trabajador en su bolsillo. Me acuerdo que había un estudio de Martín Rama que decía, cuando uno quiere comprar una computadora tiene toda clase de exoneraciones y está bien que así sea, pero cuando uno quiere contratar a un trabajador tiene toda clase de impuestos, y eso está mal, porque uno termina sesgando en contra del trabajador.
Quijano va a hacer algunos comentarios a propósito de lo de María Dolores. No se puede quejar el Chicago Bull, que tiene varias pelotas para encestar después de estas conversaciones.
No, yo simplemente quiero decir algo hacia el futuro. Si en los últimos años el salario real ha crecido 31% desde el 2006 hasta ahora, y en dólares, como les decía, 106% la capacidad de compra del salario, yo creo que se avecinan tiempos diferentes, en donde el salario real, no digo que sea probable que caiga, pero sí que no siga a ese ritmo aumentando, y seguramente van a haber cambios sustanciales en la forma de negociación. Mientras los sindicatos apuntan a tener, hasta a fijar de manera centralizada, salarios para la cadena de valor de la producción de un bien, lo cual es, digamos, fijar salarios desconociendo absolutamente las condiciones de cada empresa que trabaja en la cadena de valor, Yo creo que habría que ir en el sentido contrario, y los empresarios seguramente van a ir en el sentido contrario, en donde en lugar de los consejos, los convenios colectivos, lo que se va a intentar lograr es convenios por empresa, porque son los que van a reconocer verdaderamente, no solamente, digamos, las condiciones de mercado de la empresa, sino también las condiciones de productividad de cada trabajador dentro de la empresa. Si seguimos como hasta ahora, lo cual pudo ser posible en un periodo de alza fuerte de la economía, en los meses y tal vez años que vienen, yo creo que, como se mencionó recién, el desempleo va a aumentar significativamente.
¿Usted entiende que si falta madurez hay regresión?
Sí, yo lo que digo es que de ahora en adelante las negociaciones salariales no pueden seguir en los mismos términos, y agravándolos todavía, que la inflación pasada más algo más. Por otro lado, la cadena de valor tiene que ganar todo lo mismo una persona que produce una tela que la que produce un traje. No puede ser. Es decir, las condiciones tienen que estar referidas significativamente más que antes, y antes prácticamente no estaban, a lo que es el mercado de la empresa en cuestión y la gente que trabaja y su productividad en ella.
Quijano.
Bueno, uno de los temas de la productividad, ustedes saben que cuando se ha discutido esto, incluso entre el gobierno y los sindicatos, es que hay cierto consenso en cuanto a que no es fácil de medirla. Bueno, hay un indicador global, general, en fin, que dice algo, pero no nos alcanza con el indicador global, que hace una división entre cuánto se produce y cuánta gente trabajó. Es decir, hay que afinar más. Tenemos sobre esto limitaciones, yo diría, de dos tipos, por lo menos. Hay limitaciones estadísticas, es decir, conocemos hasta cierto punto el mercado, las empresas, las cadenas de valor. Y después hay, yo diría, limitaciones de otra naturaleza que hacen que no haya realmente, me da la impresión, una voluntad expresa de mejorar sustancialmente las estadísticas en materia de productividad. No tengo una razón muy clara de por qué esto es así, pero me parece que es un fenómeno a señalar. Necesitaríamos muchísimas estadísticas muchísimo mejor elaboradas y más diversificadas.
Pero que las empresas las tienen.
Las empresas, sin ninguna duda. Es decir, estamos hablando de hacer política. Estamos haciendo hacer política. No, quiero que el Estado la tenga, porque para mí el Estado es un actor importante. Yo sé que para ti no, sí, pero para mí es un actor importante.
Pero mete costos.
Entonces, mete costos porque va a hacer unas estadísticas. Bueno, no importa. Pero yo desearía que avanzáramos en una mejora sustancial en cuanto a las estadísticas de productividad, con las cuales es posible, en definitiva, tener bases de negociación diferentes a las que tenemos ahora. Creo que ese es un punto que es que es relevante. El otro es si el mercado es rígido o no es rígido. El mercado tiene rigideces. Yo diría que en casi todas partes del mundo tiene algunas rigideces, en algunos lugares unas más, en otros lugares tienen menos. Mercados sin algunas rigideces son mercados que generan graves problemas y enormes desigualdades. En la percepción liberal y neoliberal no debería haber ninguna restricción. Si no hubiera ninguna restricción, el mundo en el cual se viviría y el grado de conflictividad en el cual viviríamos, francamente, sería enorme.
Muy breve, María Dolores.
Muy breve. Una cosa es tener alguna rigidez y otra cosa es ocupar el último lugar del mundo como ocupamos en materia de rigidez. Un apunte muy, muy corto respecto un poco a lo que decía Pampín de la educación. Si bien es un tema de largo plazo, en algún momento hay que empezar. Y en segundo lugar, no solo capacitación en la empresa, sino promover desde el Estado y desde el sector privado estas nuevas modalidades de educación inclusiva, como el Liceo Impulso, el Liceo Jubilar, el Liceo Providencia. Porque, como decía el otro día Richard Reed, en el mientras tanto, alguna solución tenemos que dar.
Escuchamos también, y como cierre de este primer tramo de la tertulia, al ministro de Economía, Danilo Astori, hablando en el Consejo de Ministros sobre otro asunto que en algún momento habrá que abarcar en estos espacios de reflexión, y es la situación argentina, brasileña, cómo afectará esto la elaboración del presupuesto. Porque dijo Astori que se manejará con especial cautela desde el punto de vista fiscal, porque no podemos ignorar el contexto internacional complicado en el que se encuentra Uruguay, que viene a añadir elementos a esta discusión.
Ojalá venga una regla fiscal como la que quiso poner Astori en el 2005.
Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana, con María Dolores Benavente, Jorge Caumón, Ramón Pampín y José Manuel Quijano. Quedó planteado en el comentario final de María Dolores lo que en su momento también nos convocó o les convocó a opinar. Era aquella iniciativa del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sobre una regla fiscal que estaba además cuantificada, expresada, diseñada en un artículo de del presupuesto.
De la ley de presupuesto de ese momento. Es otro
tema. Vamos a tratar más adelante, pero quería. Quería simplemente un breve apunte para que no quede pendiente
sí,
lo que
es
decía.
Es verdad, y incluso comentaba que hay una conferencia de la Academia Nacional de Economía, la economista Ana Laura Fernández, que cuantificó qué hubiera pasado si se hubiera cumplido con esa regla.
Lo que decíamos anteriormente, pero es momento de pensar en una regla fiscal de estas características, Ramón.
Estamos en la fase descendente del ciclo, como le decimos los economistas, es decir, llegamos un ratito tarde. Ahora, quiero agregar lo que comentábamos, no solamente la existencia de una regla fiscal es importante por todo el dinero que yo guardo en la chanchita, por llamarlo vulgarmente, sino porque es una forma de hacer política macroeconómica desde una sintonía fina. Es decir, yo no puedo hacer enfrentar un shock externo con todo lo que sucedió, enfrentado el tipo de cambio, todo lo que acabamos de repasar, con una política fiscal expansiva. Es un muy mal diseño de política macroeconómica.
Si Astori lo hubiera querido hacer, ¿lo hacía desde su punto de vista común?
No en verba, sí. Hechos.
No palabras.
Yo creo que lo podía haber hecho, sí.
Un comentario sobre este punto, nada más, Quijano.
Ningún comentario.
Ningún comentario. Bueno, vayamos a lo financiero entonces, que es lo que nos convoca para este segundo tramo. Y tiene que ver con estas advertencias que surgen respecto a las crisis que se avecinan y a cómo está posicionado o se está parando el sistema financiero. Comienzo con usted.
Conmigo, bueno. Yo creo que la crisis, la que vamos a comentar, empieza en el 2007, se expande en el 2008, y de la cual todavía estamos patinando sobre ella. ¿Qué nos mostró esa crisis? Yo digo que hay 5 o 6 cosas que mostró la crisis y que se han tratado de corregir. La primera que demostró es que había en los bancos una actitud de propensión al riesgo que no era realmente lo que cabía esperar de una buena regulación y de una buena supervisión. Se permitió que avanzara el riesgo en las operaciones bancarias. Estoy diciendo cosas que están incluso considerando de la ley que presentó Obama en el 2010. La segunda cosa es que usted tiene instrumentos financieros que se han desarrollado a una enorme velocidad desde la transformación tecnológica de fines de los 70, 80, y al mismo tiempo una regulación y una supervisión que ha quedado para atrás, para los instrumentos financieros tradicionales. Había necesidad de hacer una adecuación seria al respecto. Tercero, que el capital con que operan los bancos no era suficiente, operaban con un capital con relación a los activos insuficiente, y entonces apareció Basilea y empezó a mejorar esa situación. Cuarto, los incentivos perversos con que operó el sistema financiero y sobre todo el sistema bancario. Perversos, absolutamente perversos. Perversos porque los ejecutivos, los grandes ejecutivos, los miembros del directorio, los gerentes, tenían metas a cumplir, y si la meta se cumplía le daban un bono de 100 millones de dólares o de 50 millones. Por consiguiente, eso provocó un afloje de los cuidados, la rigurosidad al conceder un préstamo enorme. Empezaron a conceder préstamos que no correspondía y empezaron a conceder hipotecas, ignorando todo el funcionamiento hipotecario que implica que no va más allá del 25% del ingreso de la persona, que hay que saber cuánto vale la casa que se está hipotecando. Todo eso se dejó de lado y aparecieron las hipotecas basura. Y la última cosa, que es quizás la más complicada, porque todas las crisis traen algún tipo de quiebre ético, pero este trajo un quiebre ético fuerte, y además de un quiebre ético que no ha tenido ninguna consecuencia para los que hicieron lo que hicieron. Ninguna. Están en los mismos bancos, los mismos ejecutivos en un alto porcentaje, y los mismos bonos que siguen cobrando esos ejecutivos. Sugiero que vean la película Inside Job, porque Inside Job es mucho más eficiente que lo que yo pueda estar diciendo acá. Basta las entrevistas que le hacen a los ejecutivos que se prestan para ser entrevistados, para darse cuenta de lo que ha pasado.
Caumón.
Yo creo que los buenos marineros se valoran en los momentos de mar agitado, no cuando el mar no está agitado. Y nosotros tenemos experiencia, tenemos la experiencia uruguaya. La experiencia uruguaya del 2001 y 2002, sobre todo la del 2002, cuando a 6 días de haber asumido la conducción del Banco Central y el Ministerio de Economía, se cerraron los 4 bancos principales del Uruguay. Ahora, ¿cuál fue la razón de todo eso? Fue un problema que es ingobernable en la mayor parte de los casos cuando vos no sabés administrar una crisis bancaria. Y se debe fundamentalmente a las corridas. Las corridas son un problema psicológico de la gente. La gente va a buscar la plata y la plata no está, porque la plata está prestada. Los bancos lo que hacen es multiplicar la base monetaria, es decir, los billetes y monedas. Yo deposito en un banco, el banco se lo presta a alguien, que lo deposita en otro banco, que a su vez lo presta a otro. Pero la cantidad que va a buscar la gente en caso de crisis son los pesos que yo deposité en el banco. Y están en inventarios, en salarios, etcétera, en cuentas a cobrar y demás. Cuando el banco quiere pagarle al depositante, va a buscar esos a las empresas, y las empresas no lo tienen. Tienen, bueno, te llévate algo para acá. ¿Por qué? Porque el banco multiplicó la base monetaria. Entonces, en esos casos tenés 2 decisiones que podés tomar. O cerrás a los bancos y generás, como ocurrió en Uruguay, o apoyás a los bancos. En el caso de Uruguay, la crisis se generó por lo que ocurrió en Argentina, que vinieron todos a buscar la plata que los bancos argentinos tenían acá y no estaba. Estaban en otros lados. Entonces, la crisis se generó en Uruguay por eso. Y la decisión la tomaron bien. A los 3 días de haber tomado la decisión, se paró la crisis, la corrida bancaria. En el caso de Estados Unidos, se optó por darle plata a los bancos y le salió bien también la jugada, porque le dieron plata a los bancos comprándole acciones a los bancos a 0.97 en el caso de un banco, y después la vendieron esas acciones, el gobierno que las había comprado, a 3 y algo dólares. O sea que salió ganando.
Me queda la sensación de que además no estamos abarcando cómo estamos parados hoy para afrontar esto. Después hay comentarios de Quijano ya para cerrar respecto, por ejemplo, a lo que decía Caumo. María Dolores.
Yo creo que en Uruguay se aprendió mucho de la crisis que señalaba Jorge, del 2001-2002, y se aprendió sobre todo de lo vulnerables que estábamos respecto a Argentina. Hoy en día la situación es completamente distinta, no solo porque Argentina no es tan importante, sino porque hay otras normas prudenciales que se han tomado, pero lo importante es ver cómo salimos de esa crisis. Nosotros salimos con la frente en alta, salimos pagando nuestras obligaciones, y de hecho hay hasta artículos en la prensa internacional de cómo salió Uruguay. Por eso todas las crisis se emparentan, pero esto que le está pasando hoy a Argentina, por ejemplo, bueno, nada más lejos de lo que hizo Uruguay. Lo que mencionaba Pepe creo que da para hablar bastante más de toda la crisis del 2008. Hay muchos libros escritos en eso, pero sí hubo una especie de restricción blanda en cómo se otorgaron algunos préstamos, y bueno, y la salida fue bien distinta, fue una salida con asistencia.
Sí, ¿me dejas aclararte algo? El verdadero problema fue el manejo de la crisis. En Uruguay se manejó muy bien, y en Estados Unidos con el cierre de una empresa muy grande de financiera, ahí se generó todo el problema.
Bueno, más o menos, es bastante más complicado que eso. Es decir, yo no voy a entrar en la crisis del Uruguay aquí del 2002, porque es otro tema y no comparto las cosas que se han dicho. Lo que sí me interesa es volver a lo que estamos diciendo. El tema era la crisis internacional, sobre el cual nos estamos refiriendo. Me parece importantísimo señalar un punto que lo encuentro, por ejemplo, hay una economista venezolana que ha trabajado toda su vida en Inglaterra, que se llama Carlota Pérez, que tiene un libro que se llama Revolución Tecnológica y Sistema Financiero. Una señora, Susan George, que ha escrito sobre esta crisis en particular. Hay un problema serio cuando usted enfrenta una crisis y la resuelve como la resolvió Estados Unidos. Todas las crisis anteriores se habían resuelto a través de el castigo. El crimen y el castigo del que se había comportado mal. Esta crisis es la primera, lo dice tanto esta Carlota Pérez como esta Susan George, es la primera crisis en donde usted puede cometer el crimen sin castigo. No solamente puede cometer el crimen sin castigo, sino que además lo premia.
Lehman Brothers
cayó. Todos los demás que no cayeron.
Se salió ganando el gobierno norteamericano.
Todos los directivos que no cayeron.
No sabe nada esa venezolana.
Ramón Pambín.
No, que no sabes quién es.
La historia es un buen docente cuando uno mira este tipo de acontecimientos. La historia nos dice que las cosas que nosotros creemos que suceden y son nuevas, en realidad son bastante más recursivas y bastante más repetitivas en el tiempo. Invito a leer a la gente el libro de Economía del Uruguay de Ramón Díaz, y uno puede repasar claramente cómo las crisis bancarias en Uruguay están prácticamente del origen de la patria. Y de vuelta, hijos y entenados. Es decir, que en definitiva eso es una condición del capitalismo, llamémoslo así. La crisis es una condición del capitalismo. No podemos admitir uno sin el otro. La sensación que tengo a partir de recurrir a este docente que es la historia es que, por lo menos a partir del segundo semestre del siglo XX, las crisis se han repetido con una periodicidad mayor. Han sido más severas porque han habido crisis que son no solo financieras sino económicas, y cuando se dan esas dos características son crisis muy dañinas para las sociedades. Y comparto lo que se mencionaba y lo que el punto que mencionaba Quijano, que yo creo que es uno de los puntos centrales de por qué nos duele tanto crisis que se han dado a lo largo de la historia, que es el tema de la innovación financiera. Es decir, la innovación financiera en algunos aspectos, yo no me gusta valorar mucho, pero en algunos aspectos han sido inmorales, ¿sí? Y por tanto, eso ha provocado todos los descalabros que más o menos se repasaban ahora y que no viene a cuenta profundizar. Pero la clave de la innovación financiera, la carrera entre los innovadores y los reguladores, que la ganan los innovadores, es lo que en general siempre hace estar bastante advertido de qué sucederá mañana, cuál riesgo estamos enfrentando hoy, que no lo estamos viendo además.
Bueno, sí, una sola, sí, claro, brevísima. Uno de los que más ha castigado a esta crisis, que en el aspecto de su impacto ético, es Krugman, a quien seguramente todos los que estamos aquí conocemos, hemos oído alguna vez hablar de él. ¿Y por qué lo ha castigado? Porque están todos en los mismos lugares, cobrando los mismos sueldos y los mismos bonos, haciendo lo mismo que hacían antes, con algunas limitaciones que trajo la ley del 10 de 2010 de Obama. Pocas limitaciones. El resto es lo mismo.
Bueno, sabíamos que era demasiado ambicioso ocupar este tema en un espacio tan breve, en minutos, pero quedan convocados como siempre, ¿eh? Así que la señora de la casa, por ejemplo, las convoca, porque ya María Dolores está siguiendo de cerca el temario que vamos desarrollando. Les quiero agradecer a María Dolores Benavente, a Jorge Caumón, Ramón Pampín y José Manuel Quijano. Que pasen muy bien.
Bueno, gracias. Muchas gracias.